escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. We were two young cats feeling under attack, just making out in the street. Yeah, it felt so right, just you and I. This is something out of a dream.
Y sin duda, la deportista del día en España es una talaverana. Se llama Sandra Sánchez. Saben que se está disputando el Mundial de Karate en el Wizzing Center en Madrid. Y fue a por ello y lo ha conseguido. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Venir para acá y conseguir el oro, ¿eh?
Y qué bonito hacerlo en casa.
Bueno, 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 bueno. Qué pasada. Cuéntame, ¿cómo estás?
Pues nada, muy feliz. Todavía me cuesta creer que todo esto es verdad. Creo que cuando pase el tiempo, mañana cuando me levante y vea el vídeo de la final y vea que soy yo la que está ahí, empezaré a creérmelo.
¿Tienes la medalla colgada en el cuello? ¿La llevas en la mano?
Voy a dormir con ella.
¿Y cómo es? ¿Cómo es la medalla? Cuéntanos, Sandra.
Pues muy bonita. Tiene el símbolo de la WKF y pone lo de Karate World Championship.
Sandra, cuando todo el mundo te apunta a que vas a ganar el oro, es una presión añadida, ¿no? Porque todo el mundo decía que, o mucha gente decía que ibas a ganar el oro, ¿no?
Sí que es verdad que hay mucha gente que lo pensaba y yo agradezco, ¿no?, que la gente crea que puedo conseguirlo. Pero al mismo tiempo, yo nunca había conseguido ganar a Quillo. Siempre teníamos un resultado cerrado de 3-2, pero siempre me faltaba esa bandera para cambiarlo a mi favor. Entonces, pues claro, yo salía con esa presión de, bueno, hay que conseguirlo, hay que conseguir cambiar esa bandera a mi favor y qué mejor sitio que hacerlo aquí.
Sandra, tengo unas cuantas cosas que preguntarte, rápidas todas, un poco biográficas y un poco de... ¿En qué has conseguido esta medalla de oro? Lo primero es decir, tienes 37 tacos, eres de Talavera. ¿Te sientes talaverana? ¿Eres de Talavera de la Reina o de otro sitio?
No, soy de Talaverana.
Talaverana,
de Talavera,
¿no?,
de la Reina, sí.
4 años seguido siendo campeona de Europa, número 1 del circuito mundial los últimos 4 años, lo cual habla de la categoría que tienes. Y aquí vienen los datos biográficos. Sé que lo has contado estos días, que te han hecho entrevistas y perfiles. ¿Por qué empiezas a hacer karate tú, Sandra?
Pues mira, apuntaron a mi hermano, yo era más pequeña.
Paquito se llama tu hermano,
¿verdad? Sí, a mi hermano Paquito, sí. Yo tenía 4 añitos y a mí para mí pensaron otra actividad, baile, y yo decía, pero bueno, si Paquito puede hacer esto, ¿por qué yo no? Yo creo que en verdad era solo porque Paquito lo hacía, no porque el karate yo supiera si me gustaba o no. Pero si él era capaz de hacer algo, yo también. Tenía que demostrar siempre que lo que él hacía yo también podía hacerlo.
¿Paquito a qué cinturón llegó de karate?
A negro.
A negro, ¿y sigue haciendo karate Paquito?
No, tiene a mis 3 sobrinos que ya...
Metidos, ¿no?
Le absorben todo el tiempo.
Oye, Sandra, y luego en esto que estás contando estos días, yo creo que estás destinada a ser medalla de oro, porque te fuiste o volviste, te quedaste en medio, ¿qué pasó? Porque no, ha llegado más tarde de lo habitual o de lo esperado, ¿no?
Bueno, se ha hecho de rogar. Sí que es verdad que yo entré al equipo nacional con 32 años, que no era
lo normal.
No era lo normal. Me costó mucho entrar en el equipo nacional, me costó ganarme esa oportunidad. Pero creo que por esa razón, porque me costó tanto, cuando llegué estaba muy preparada, ¿no?, para todo lo que vino después. Y bueno, he demostrado que la edad es solo un número.
Dedicaste un buen tiempo de tu vida a cuidar de tu madre, ¿verdad?
Uh-huh,
que me imagino que no sé si eso te sirvió para hacer otras cosas o para estar pendiente de otras cosas. Seguiste haciendo karate y sabías que ibas a volver. Esa etapa de tu vida, ¿cómo la recuerdas?
Sí, yo recuerdo que justo antes de que todo eso ocurriera me dieron la plaza en el CAR, pero bueno, luego me dieron la noticia de que mi madre estaba malita y yo decidí irme a Talavera, aunque no pensaba dejar de entrenar ni de competir, porque bueno, al final estoy en Talavera y el día es muy largo y se puede organizar y seguía entrenando. Pero también sabía que mi prioridad era mi
familia,
tu madre, y que
quería, por supuesto,
y que quería vivir eso cerca de ella y que vamos, que no hay nada más importante
que una madre,
desde luego.
¿Y luego fuiste a Australia? ¿Estuviste en Australia?
Sí.
¿Allí
sí,
cuánto
porque
tiempo?
Terminé la carrera universitaria, yo veía que deportivamente no llegaba esa oportunidad, entonces bueno, pues decidí orientarme a otra parte de mi vida, que era el trabajar, el seguir aprendiendo idiomas y bueno, pues conocer mundo. Y me tomé ese año, yo seguía igual, seguía practicando karate allí, pero dejé un poquito de lado la competición.
¿Lo tenías en la cabeza o volvió solo el estar en la élite?
No pensaba volver. Cuando ya estaba en Australia, yo sabía que el karate para mí iba a ser lo que practique toda la vida, pero la competición lo dejé de lado. Y cuando volví, pues mi maestro Javier Pineño y el seleccionador de Castilla-La Mancha, que era en ese momento Jesús del Moral, pues me insistieron en que volviera, y yo decía que, bueno, pues que no quería volver otra vez al mismo punto donde estaba antes, que si volvía tenía que ser para estar mejor. y quería que Jesús me entrenara, se hizo de rogar, pero al final lo conseguí y conseguimos un poco, bueno, cambiar todo.
Sandra, esto que has contado muy rápido son muchos años.
Sí, sí.
Y ahora te quiero preguntar en qué has conseguido el oro, que es kata, claro. Esto sirve de pedagogía, Sandra, lo que vais a contar, sí, para la gente que no conoce en qué has ganado, porque esto no es competir contra otro. O compites contra otro, pero no cuerpo a cuerpo, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Mirad, el kata son todas las técnicas que existen dentro del karate, la defensa, los ataques, todas las posiciones, hechas en una serie de movimientos que ya están preestablecidos. En esa serie de movimientos se nos evalúa la fuerza, la velocidad, la potencia, la realidad que tienen esas técnicas si se aplicaran contra un contrincante. Y bueno, pues...
He leído incluso, Sandra, la respiración, sí, también incluso, ¿no?
Sí, claro, porque no se puede forzar la respiración para parecer que pegas más fuerte. Tiene que ser una respiración natural, acorde a la fuerza y a la potencia que estás empleando.
Qué bueno. Oye, ¿con qué kata has ganado hoy a la japonesa?
Chatanyara Kusanku.
No lo voy a repetir, no. Pero se queda para la historia. ¿Y esa que es de dificultad máxima, es una kata de gran dificultad?
Sí, hay dos, tres katas que se usan en las finales y bueno, este es uno de ellos que casi todo el mundo emplea en las finales. Había preparado mucho este kata porque, bueno, siempre solía competir en la final o con este o con Papuren. Había intentado ganar ya aquí yo con Papuren y me había quedado siempre en ese 3-2. Y bueno, pues decidimos por estrategia que en este mundial íbamos a llegar a la final con Chatán
y
ha salido bien.
Sandra, ¿la eliges antes? ¿La sabe tu rival o solo la sabes tú?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Hay una serie de katas con los que competimos normalmente. Sí. Entonces, cuando ya has gastado todos los demás en las eliminatorias, pues ya más o menos sabes que te queda ese kata para la final.
Ah, ¿no puedes repetir el kata?
No, no podemos repetir ningún kata de los que usamos.
Bueno, pues este te ha dado el oro, ¿no? Este kata es para toda la vida, ¿no?
Este ya pasa a ser mi favorito.
¿Y lo harás en Tokio o qué?
Bueno, queda mucho para Tokio.
¿Estás clasificada? ¿Esto te clasifica para Tokio? ¿Cómo te vas a clasificar? ¿Cuál es el camino para clasificarte para Tokio?
Nuestra clasificación va a ser por ranking. Cuatro plazas son por ranking. Entonces, todos los campeonatos que hay de aquí hasta abril de 2020 van puntuando. Lo que sí que el campeonato mundial puntúa más que todo el resto de campeonatos. Entonces, estos puntos son muy importantes porque nos dan una ventaja ya para ese ranking.
Bueno, Sandra, me alegro de haber hablado contigo, te conocía ya porque estás dando vueltas por ahí por los medios, pero es un placer escucharte, la sonrisa que tienes de oreja a oreja habla muy bien de lo que has conseguido, así que iremos hablando, ¿no? A ver si este camino a Tokio, oye, encima en Tokio, ¿no? Porque pues, el karate, ¿de dónde es original, Sandra?
Bueno, en verdad todas las artes marciales tienen mucha historia y sí, dónde empezó el primer puñetazo es muy relativo,
sí, sí.
Pero donde más se desarrolló el karate como lo conocemos hoy día, en Okinawa, en Japón.
En Japón, o sea que es ganar en Tokio, sí, es ganar en la cuna, ¿no?
Exacto, exacto.
Y ganar una japonesa, que estos japoneses deben decir, esta tía de Talavera, ¿no? Que es capaz de... ¿No? ¿De dónde ha salido?
Sí, es verdad, pero hay mucho respeto. Ellas saben que yo he trabajado mucho y se respira ese respeto mutuo entre nosotros.
Muy bien, Sandra. Nos vemos en Tokio mucho antes. Enhorabuena, felicidades. Disfrútalo mucho, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Y gracias a Víctor Barona, que ha puesto el sonido desde el lugar donde se está celebrando ahora mismo este éxito. Hay que decir también que ha habido otro más. Damián Quintero ha conseguido también en kata la medalla de plata. Así que medallas para los españoles en el Mundial de Karate o de Karate que se está disputando aquí en Madrid, en el Wizzing Center.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE, estar informado.
Y ahora un episodio habitual en Lleida, la fiesta de Marc Márquez, campeón del mundo. Ahí está Ricard Álvarez, esto lo hemos hecho ya unas cuantas veces. Hola Ricard, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, lo hemos hecho unas cuantas veces, ¿eh? Yo casi te diría que estoy igual con menos celo, pero la verdad es que esto es fantástico, ¿eh? El ambiente que se respira hoy en Cervera durante todo el día, con tanta gente con motos, con tanta gente sin motos, pero con banderas del 93, es lo que dices tú, y lo hablábamos con la gente de prensa, va siendo ya una costumbre y esto no debe de dejar que valoremos el trabajo extraordinario que está realizando Marc Márquez. Okay, ganar un campeonato del mundo es dificilísimo, imagínate siete. Es una locura.
Oye,
¿eh?
Ricard, ¿a esto va mucha gente de fuera del pueblo, de Cervera, o solo son los habitantes de Cervera los que lo festejan?
No, hay mucha mucha gente de fuera también, evidentemente familia, amigos, vecinos de Cervera, hay muchísimos, porque lo tienen cómodo, pero hay mucha gente. Además, yo cuando venía a la rueda de prensa esta tarde, venía por la autovía con coches con banderas del 93, está claro que venían pues de zona de Lleida, de Igualada, de Barcelona, gente de más lejos. A ver, es un campeón del mundo y lo tenemos aquí en casa, con lo cual vale la pena hacer kilómetros y venir aquí para ver a Marc de cerca. Además, a Marc le encanta estar cerca de la gente, hablar con ellos, le gusta la marcha. Oye, tiene 25 años, le encanta.
¿Has ido con tu moto, que el año pasado fuiste con tu moto o no?
Sí, además tengo la misma, es una Yamaha.
Una Yamaha, no, y te dejan pasar, es la leche.
No me han dicho nada, y aguanta, la moto aguanta, que dure mucho.
Oye, ¿quién nos puede contar esto bien, que haya estado en la fiesta? ¿Quién nos puede contar la fiesta de Marc?
Oye, mira, estoy con Ramón Márquez.
Hombre, Ramón.
Que es el tío de Marc, y además el que organiza todo el tema de la fiesta. Han estado súper ajetreados durante todo el día organizando. Te lo paso, que lo tengo aquí mismo.
Gracias, Ricardo. Ahora termino contigo. Le agradezco mucho a Ramón que haya aguantado sin tomar mucha cerveza hasta esta hora de la noche. Hola, Ramón, tío de la criatura. ¿Cómo estás?
Buenas,
¿cómo estás? Buenas noches.
Yo cerveza ni una. Ni una, no,
nada.
No me gusta.
No te gusta. ¿Y del resto?
Alguna copita de vino tinto, sí. Pero
una copita de vino tinto, ¿no?
Generalmente agua.
Ramón, que le estaba diciendo a Ricard que esto es habitual ya, que se está convirtiendo en habitual, pero hay que destacarlo, hay que ir todas las noches que se celebra una fiesta, que esto es la bomba.
Sí, es una bomba, bueno, es habitual, pero tenemos que disfrutar el momento, porque esto es hoy, mañana no sabemos si será o no será. Este año tenemos el séptimo título mundial con Marc, que tiene tan solo 25 años, y hay que disfrutarlo a tope.
Ramón, ¿cómo está la criatura? ¿Cómo está Marc? ¿Qué tal lo ha pasado hoy?
Bien, muy bien, contento, alegre, y bueno, y el poder celebrar el título delante de toda su afición y de tan de cerca y vivir el ambiente que se crea aquí, para él esto lo disfruta muchísimo.
Ha bailado, ha cantado, ha reído, todas
como
esas
siempre,
cosas, ¿no?
Como siempre. Como siempre.
Ramón, el otro día cuando fue campeón del mundo tuve la fortuna de hablar con él y como tenía que hacer muchas entrevistas se me quedó alguna cosa por preguntarle así personal, pero te la voy a preguntar a ti, Ramón. ¿Qué es lo que le enfada a Marc? ¿Por qué pierde la sonrisa? ¿Porque no encuentra la camisa que quería? ¿Porque la leche está fría? ¿Por qué tuerce el morro, Omar?
¿Por qué? Pues pocas veces lo he visto con el morro torcido, pero las veces que lo he visto ya ha sido nada. 5 o 10 minutos es el momento que él ha cometido un error.
Sí.
Ha cometido un error, él se ha equivocado y él sabe que ha tenido una caída y ha caído porque él ha fallado. Esto es lo que más le molesta, pero le dura 5 minutos. Luego ya la cosa cambia y venga, y a continuar sonriendo y disfrutando.
Es la leche, siempre está sonriendo. Que ahora que está en Cervera, que le disfruta a su gente. Bueno, él pasa mucho tiempo en Cervera, ¿no? Cuando puede estar en Cervera, ¿no?
No, él vive aquí con sus padres, con su hermano. Está siempre en Cervera, se entrena en Cervera, lo vive todo en Cervera. También se va al circuito de Rusia en Mérida o se va aquí arriba a Pons, pero él, a la que vuelve de un gran premio, está en casa.
¿Y ahora, Ramón, cuando termine el Gran Premio de Valencia, pasan las vacaciones ahí o se pierde en algún sitio del mundo?
Bueno, yo creo que el pobre, porque yo cuando lo veo, a veces me da pena, entre comillas,
¿sí?
Pena, entre comillas, que cuando termine el Gran Premio de Valencia, pues vacaciones, no sé, Navidad supongo que tendrá una semana, pero ahora va a ser todo actos de sponsors, de cumpliendo con todos sus patrocinadores, actos de Repsol, actos de Honda, actos de Red Bull, actos de Pull&Bear, actos de, bueno,
pero no tiene Ramón,
tiene que cumplir con
sí,
lo suyo.
No tiene ningún capricho de decir, por ejemplo, Rafa Nadal cuando termina, que es otra gran estrella, se va a pescar. Por ejemplo, él tiene, o él que coge la moto de motocross y se va a hacer...
Él cuando, el capricho que tiene es la moto.
Sí, sí,
es
sí.
Es la moto.
Ramón Bindre...
Siempre está con la moto. Bueno, a la moto, entrenar corriendo, entrenar en el gimnasio, entrenar con bicicleta, pero su vida gira siempre en la moto.
Vi un report de Movistar que estaba muy chulo, que se fueron a hacer motocross con Alex, y le mola eso, ¿eh? Le pregunté yo el otro día, digo, ¿cambiabas un campeonato del mundo por uno de motocross? Y dijo, uff, no sé, ¿eh? Le mola mucho el motocross, ¿eh?
Mucho. Bueno, es donde empezó, ¿eh? Es
sí.
Realmente donde empezó. Pero sí, no, él le encanta, él le encanta. Yo siempre digo lo mismo, que mientras él disfrute en moto, tenemos mar para años.
¿El primer recuerdo que tiene Ramón de mar montado en moto, cuál es?
bueno, pues cuando pidió la primera moto con 4 años a los Reyes, y este fue el primer recuerdo que tengo, es verlo allí con el casco que le daba la vuelta a la cabeza, con unas botas que había más botas que piernas, y encima de la moto allí aguantando.
¡Qué Reyes más buenos, eh! Reyes
sí,
eran buenos.
Mira, empezó la cosa jugando, y mira, ¿dónde estamos? Bueno, 25 años y 7 mundiales.
Y 7 mundiales. Tú lo has dicho, es muy joven, se habla ya de muchas cifras muy importantes para la historia del motociclismo. De momento, el año que viene, hay a pelear con Jorge Lorenzo, ¿no? Que él ha dicho ya varias veces que le apetece que venga porque quiere competir con alguien que le haga, que le presione, ¿no?
Sí, bueno, él siempre ha dicho lo mismo, ¿no? Que él, si tenía que haber algún cambio algún día en el equipo, él quiere gente competitiva al 100%, O sea, que quería un piloto fuerte a su lado. Yo creo que esa es mi impresión personal, Que esto a él le va a motivar todavía más, y vamos a ver cosas seguramente que todavía ni él lo sabe ni nosotros lo sabemos.
Pues sí, la verdad es que es un lujo contar con él. Bueno, pues nada, que ahí te dejamos en la fiesta, que lo disfrutéis mucho. Hacía tiempo que no le veías. ¿Estuviste tú en Asia o no fuiste?
Sí, estuviste
en Asia, ¿no?
Sí, estuve, bueno, pudimos celebrar el campeonato en Japón y luego tuve que ir a Malasia porque, bueno, allí tenemos gente del fan club, lo teníamos todo organizado y teníamos que ir, no podíamos dejarlos colgados.
¿Ha cambiado en algo, Ramón, tú que eres su tío, ha cambiado en algo en estos años o sigue siendo el mismo?
No, sigue siendo la misma persona.
Sí.
Por suerte, bueno, ya sabe, ya ves cómo es, y siempre ha tocado de pies en el suelo y en ningún momento se le han subido, o sea, que tiene 7 mundiales, sí, pero en ningún momento se le han subido.
Ramón, dile que la cadena COPE brinda por sus triunfos, que lo disfrute mucho esta noche, te agradezco mucho la conversación, que hayas hecho un alto ahí en la fiesta, que lo pases pipa, un abrazo,
Gracias igualmente y de vuestra parte.
Un abrazo. Ramón Márquez, que es el presidente del club de fan de Marc Márquez. Qué mejor presidente que tu tío. Bueno, Ricard, pues nada, que ahí te cuelas en la fiesta o tienes que verla desde fuera, Ricard.
No, yo ya he estado en la fiesta, ya tengo mucha fiesta encima de mí, ya me parece que ya me voy a retirar.
Oye, ¿qué pasa? Escucha un momento, ¿has sido muy fiestero tú en tu vida, Ricard, o qué?
Bueno, no tanto, ¿eh? Vale. Y ahora que no nos oye nadie, tampoco te lo voy a explicar. Pero te voy a explicar otra cosa ya para despedirnos. ¿Sabes en el escenario, entre otras cosas, qué había encima del escenario?
A ver, cuéntame.
El videojuego.
El videojuego famoso, sí, la maquinita.
Sí, señor. Pues
¿Se la han traído o qué?
No, la han traído, sí, yo la he probado, pero no he llegado al level 7, yo no he llegado, ¿eh?
A la séptima pantalla, ¿no?
No, o sea que no, ya hice bien en no dedicarme en esto.
Muy bien, Ricard, con tu Yamaha ahí plantado en el pueblo
del
campeón del mundo con una Honda. Y digo,
sí,
Marc Márquez, que te dejen salir del pueblo, un abrazo, ¿eh?
Gracias, Corrochano, buenas noches.
Hasta luego, Ricard Álvarez, como todos los años que Marc Márquez es campeón del mundo en Cervera, en la fiesta de un gran campeón. De campeón a campeón, porque vamos a hablar de la Fórmula 1. Está aquí Carlos Miquel para hablar de Fernando Alonso y el Gran Premio de Brasil. ¿Qué pasa, Carlos?
¿Qué tal? Buenas noches, Jorge.
¿Hablamos del Gran Premio de Brasil de mañana a las 6:10, en el que sale Hamilton primero, o hablamos de Indianapolis con Fernando Alonso?
Vamos a ir por orden, como estos tiempos de juego, por lo último. Lo último es que a las 8 de la tarde ha anunciado, hora española, ha anunciado McLaren oficialmente, lo que aquí os vengo contando desde el día que Alonso anunció su retirada, que va a correr las 500 millas de Indianapolis con McLaren. Ya es oficial.
Es una de las pruebas de la famosa triple corona, ¿no?
La que le falta. Ya ha ganado 2 veces en Monte Carlo, en Mónaco, y ha ganado las 24 horas de Le Mans, y le queda las 500 millas. Tuvo un gran recuerdo ya en 2017 y una gran actuación, 27 vueltas liderando la carrera. Estuvo muy brillante Fernando Alonso. Y va a repetir, pero bueno, esta vez la estructura es la estructura de McLaren, va a ser McLaren con un equipo McLaren. Michael Andretti, que es el jefe del equipo Andretti, en un primer momento ha puesto un tuit diciendo que ellos iban a estar involucrados y luego lo ha retirado. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque el propio Alonso dice que va a ser un equipo que tienen que formar todavía, que lo quiere que formar muy rápido y que va a ir mucho más preparado de lo que fue.
¿Esto en qué meses, Carlos?
Esto es el 26 de mayo. Quedan 197 días.
26 de mayo, ¿no?
Y el propio Alonso ha empezado la cuenta atrás.
¿Y entre medias hay alguna prueba más del Mundial de Resistencia?
Sí. Él tiene 2 pruebas del Mundial de Resistencia. Creo que en su calendario tiene muchas posibilidades de volver a repetir las 24 horas de Daytona, que la considera una de esas pruebas emblemáticas, y haría 2 pruebas del calendario de resistencia antes de esas 500 millas de Indianapolis y luego de las 24 horas de Le Mans otra vez. No está claro si a lo mejor hace alguna otra prueba de campeonato Indy, pero en principio la idea es hacer solo una, pero con mucha preparación, con mucho test. Y estas son palabras de Fernando Alonso a Movistar hablando de las 500 millas.
Feliz, con ganas ya de que llegue la carrera, volver a vivir la magia de las 500 millas de Indianapolis y bueno, pues después de ganar Le Mans este año, pues con más motivo, ¿no? Me pedía un poco el corazón volver a intentar a triple corona y ahora con dos patas de las tres, a ver si puede ser. La última vez fue con 6 semanas solamente de preparación, con un poco apurado todo, con muy pocas pruebas, muy pocos test, y esperemos que el año que viene, con un poco más de tiempo libre, pueda prepararla mejor.
Bueno, pues a ver si gana, porque si gana, ya igualaría a Graham Hill, que es el único piloto que en la historia ha ganado las tres grandes.
O sea, solo está Graham Hill que ha ganado las tres.
Solo ha ganado las tres grandes, efectivamente.
Hombre,
ha ganado Mónaco.
No me extraña que esté obsesionado con esto.
Es que es una cosa difícil.
Para entrar en la historia del motor, ¿no?
Claro, es demostrar, de los coches. Claro, es demostrarle a todo el mundo, voy rápido en lo que sea. Y es un poco lo que está
buscando. La nueva vida de Fernando Alonso. De momento le quedan en dos pruebas de la antigua vida, que son Brasil y la última prueba del campeonato, ¿no?
Sí, y ahí las cosas ya, el tono no es tan alegre como el que acabas de ver. Evidentemente, porque hoy ha sido la peor calificación de McLaren. McLaren igual a su peor calificación histórica.
Buah.
Hay un México sin que haya sanciones. Hay un México 2015. Alonso sale 17, pero en realidad la posición era 18. Pero por una sanción a Ocon ganan una plaza. Es 18 y 20 han quedado en la calificación.
¿Esto es lo peor que ha hecho McLaren en su historia?
Es lo peor sin sanciones que ha hecho McLaren, como México 2015 y como un gran premio en el año 83. Con lo cual, da que pensar que lo mismo han dicho, bueno, pues vamos a sacar ya el comunicado de Indianapolis, porque McLaren luego ha hecho rueda de prensa con Zak Brown por la tarde, decir que a lo mejor lo hubieran hecho mañana y han dicho, bueno, pues lo hacemos esta tarde, dado el desastre. Va muy mal el McLaren, muy mal. Y a mí me da mucha pena, me da mucha rabia, porque además Fernando Alonso ha vivido un momento emotivo, porque se ha bajado el coche y el público en pie, que tantas veces le ha pitado el público brasileño, porque era el enemigo de Massa, el enemigo de Ferrari. Bueno, pues el público en pie le ha aplaudido y le ha hecho ya el primer homenaje de los que va a tener también mañana. Es decir, que el público de la Fórmula 1 le tiene como un grande de la Fórmula 1 y el coche es tan malo que el propio Alonso decía, bueno, es que va a llegar la próxima carrera, voy a poner el todo por el todo y voy a estar otra vez en Q1. Y es que es muy duro. Pero bueno, aún así, este es Alonso nada más acaba la calificación.
Sí, sí, la verdad es que el cariño siempre ha sido muy grande y bueno, pues ya ahora pensaré mañana y bueno, a ver qué posibilidades tenemos de estar en los puntos o cerquita de ellos. No, la verdad es que no he conducido en lluvia, creo, en todo el año, ¿no? Siempre coincide o en Q3 o en sesiones libres, pero bueno, mañana hay algún riesgo también y si llega mañana se supone que seremos más competitivos, ¿no? Porque en seco nunca hemos tenido la velocidad de momento en todo el fin de semana para estar un poquito más arriba, así que veremos mañana.
Puesto 17... Carlos Quinto, decimoquinto.
Carlos Sainz, decimoquinto. Bueno, en su caso no han salido las cosas como se esperaba. Él, yo creo que sí que el coche iba un poquito mejor, porque su compañero sí ha entrado, ha pasado a la siguiente fase, a la Q2. Para que es verdad que al final sale decimocuarto, es decir, que está ahí, Nico Hülkenberg. La verdad es que también tenía muy buen ritmo de carrera el viernes, iba muy bien el viernes, llegó los libres 3, habían cambiado los reglajes del Renault. El Renault ha empezado a ir muy mal, lo han intentado apañar para la calificación, no ha tenido del todo confianza. No ha encontrado vueltas limpias. En fin, fíjate cómo acaba este corte con los compañeros de Movistar, que se denota el cabreo total con la situación de la calificación de Carlos Sainz.
A ver.
Bueno, hemos vuelto al setup de los libres 1, porque estábamos bastante perdidos después de los libres 3 y la verdad es que el coche iba mejor en la quali, pero no he podido poner ninguna vuelta buena. En una he hecho un error en la última curva, en otra venía mejorando para meterme incluso en el top 10, el 10, el noveno. Y tráfico con el Toro Rosso, así que nada, imposible.
¿Mañana qué podemos esperar en carrera?
Ni idea.
Sí, cuando dices ni idea es que estás un poco enfadado. Bueno, sale primero Hamilton, hemos dudado si salía segundo Vettel, pero va a salir segundo, ¿no?
Va a salir segundo Vettel, Hamilton en la pole, también hubo dudas, pero al final no hubo investigación porque Hamilton obstruyó a otro piloto, a Sidotkin, que a 250 casi tiene una colisión, pero esta vez ni se ha investigado. En el caso de Vettel hizo una macarrada, que es lo que ha hecho. Resulta que iba con prisa porque tenía que poner el neumático blando y ha llegado al pesaje. A veces te toca pesaje, quedaban 11 minutos y ha empezado, hablando en alemán por la radio además, que en alemán ya sabes que como que acongoja más, ha empezado a decirle que se quitara al comisario y le aceleraba el coche para que el comisario se le quitaba. Porque la regla es tú, paras el coche, paras el motor, te empujan, te pesan contigo dentro, bajas y arrancas el coche. Pues él solo ha apagado el motor cuando ya estaba encima, que ha subido él a la rampa, y luego seguía metiéndoles caña para que le bajaran, y ha bajado él por sus propios medios, pero lo ha parado entre medias. Bueno, pues le podían haber hasta excluido. Al final se ha quedado una multa de $25,000 y, bueno, sobre todo el espectáculo gana porque va a haber una batalla muy bonita entre Hamilton y Vettel en la primera posición. Y recordamos Bottas, Raikkonen, Verstappen, Ricciardo. Siempre da grandes carreras Interlagos y si llueve, yo creo que los españoles pueden mojarse de puntos.
Lo contaremos aquí a partir de las 6 y 10 de la tarde.
En tiempo de juego, ahí está.
¿Juegas al ajedrez, Carlos, o no?
Pues hace años jugaba, ¿sí? Perdía con mi hermano y a mi hijo le gusta y entonces he empezado a jugar un poco con él.
Pues te va a contar Isaac Avilés cómo va el Mundial de ajedrez.
A ver. En tablas, corro, nunca mejor dicho. El viernes fueron tablas entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana, el noruego y el estadounidense. Bueno, pues hoy también tablas en esta segunda partida tras 49 movimientos, ahora jornada de descanso, así que...
¿Al mejor de cuántos es esto?
De 12, de 12 partidas. De momento dos tablas, o sea, empate. Más sí. Igualado no puede estar esta final.
¿Quién te ha gustado más, Caruana o Carlsen?
Bueno, Carlsen es el favorito, ¿no? Carlsen bueno, es el favorito campeón, sí. Y el estadounidense es la revelación, así que bueno, hoy ha tenido más posibilidad de ganar el estadounidense, ayer fue Carlsen, así que está la partida igualada.
¿Resultados de baloncesto?
Pues mira, de la jornada 8 se han jugado 4 partidos, el derbi canario se lo ha llevado el Iberostar Tenerife, que ha ganado en 77-91 en la cancha del Herbalife, y después 3 victorias locales, el Valencia Basket, que ha ganado en la Fonteta 89-76 al Manresa, el Divina Juventud, que ha ganado 83-79 al Obradoiro, y el Guipúzcoa Basket, que ha ganado 92-83 al San Pablo de Burgos.
Gracias, Avilés.
Pues suele llevar tortilla, Mon, que se agradece, ¿eh?
¿Qué digo, vale, ¿he oído tortilla? ¡Empezamos bien! ¡Uy, la Sierra Verde! ¡La pelota queda suelta afuera!
Si es que lo que es absurdo son esos corners en corto. Yo ya no le llamo gilicorners, son soplapolla corners.
¡Valladolid 0! ¡Eibar 0!
Séptimo el Valladolid, 17 puntos, 8 puntos más que la zona de descenso.
Florentino Pérez ficharía alguno.
Hombre, Nacho me ha molado, Paco. Que nosotros somos un club que tiene una exigencia máxima.
¿Puede ser Catulina?
¡Andújar! ¿Puede ser
tarjeta o no? Yo creo que no es Catulina. Yo creo que ni le toca. Vamos a ver la imagen repetida. Yo creo que está sobreactuando el jugador del Real Valladolid.
Está ya la noticia porque no entra Dembélé. ¿Por qué?
Por decisión técnica, porque como no hay parte médico y a pesar de que en su día aludió a una gastroenteritis para no presentarse a los entrenamientos, del cual no había avisado previamente al club.
Pide penalti Gameiro.
Ha pitado penalti.
Le pega el del Valencia. Gol.
Valencia pasa de estar 2 puntos por encima del descenso a ponerse con 14, que es a 3 de Europa.
Y dice otro, ahora el Getafe no pierde tiempo, ¿eh? Que bueno, a mí me da igual si no estoy ni viéndolo, es para que se vaya enfadada la gemita. Si juegan Boca River, Paco.
Soy Andrés Calamaro, te invito a que vivas el clásico del fútbol mundial, el tiempo de juego. Y te invito porque es gratis, es solo poniendo la radio, vos podés escucharlo y disfrutarlo.
Acaba de decir, pues es el director de competiciones de Conmebol, el partido está confirmado.
Me parece ahora, ver a Michael Phelps.
Ahora mismo, sí, ahora mismo está cayendo el diluvio universal.
Vamos a tener el clásico.
Es oficial que hoy no se va a jugar, parece que se va a jugar mañana a las 8 de la tarde.
Espera. Española campeona del mundo de karate, Madrid, Ángel García.
Se llama Sandra Sánchez Paco, es de Talavera de la Reina y acaba de ganar la medalla de oro en kata, en el combate individual, en un deporte que será olímpico en Tokio. Es campeona del mundo de karate.
¡San José! ¡Qué paradón de Oblaco! La cierra, toma Rodrigo. ¡Gol!
Tiempo
de
descuento, estadio del Metropolitano. Empate a 2, tiempo de juego, cadena COPE. Tomas la templa, Saúl atrás, Griezmann. ¡Gol!
¡Lo ha metido un cojo!
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.